10:11. Hablamos desde muy temprano de la posición que ha venido asumiendo la USU en relación con las finanzas, con el punto de equilibrio de Ecopetrol y con la situación de Ecopetrol. Saludo a esta hora al presidente de la USU, Martín Ravelo. Don Martín, gracias por estar con nosotros.
Don Juan, muy buenos días a usted y a su mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias por acompañarnos. Le quiero preguntar por la situación actual de Ecopetrol, dada la determinación que anunció la Fiscalía. ¿Cómo lo analizan ustedes desde la USU?
Don Juan, nosotros hemos manifestado que pues Ricardo Roa, ciudadano colombiano, pues tiene unos derechos constitucionales al debido proceso, a la legítima defensa, a la presunción de inocencia. Y bueno, pues nosotros no somos parte en el proceso, no conocemos oficialmente que haya habido ya una audiencia de imputación de cargos. Conocemos lo que han dicho ustedes a través de los medios de comunicación. Y ya pues Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, tendrá que resolver su futuro, su presente como presidente de la compañía ante su órgano superior, que está representado en el gobierno corporativo a través de la junta directiva de la empresa. Es la junta directiva de la empresa la que debe analizar los impactos para la estabilidad de Ecopetrol frente a las medidas que supuestamente pues están tomando por parte de la justicia en el país.
10:12, don Martín. Leímos un extenso trino en el que ustedes hacen unas precisiones sobre el break-even de Ecopetrol, es decir, cuál es el valor en el que Ecopetrol desquita gastos y costos por barril y a partir de cuánto empieza Ecopetrol a tener unas utilidades, dónde están los puntos de quiebre. Y es una comunicación larga, detenida, se refieren a casos puntuales, hablan del fracking en Vaca Muerta, hablan del fracking, y en particular sobre eso tienen un punto donde dice, después de analizar lo de Vaca Muerta, de lo anterior se desprende que la afirmación que había pronunciado el señor presidente, que el fracking precipita la quiebra de Ecopetrol, también es incorrecta desde un punto de vista económico y financiero. El fracking, don Martín.
Sí, don Juan, mire, nosotros no compartimos el desestímulo que se viene impetrando a la industria petrolera en el país. Nosotros seguimos enarbolando nuestras banderas por la seguridad energética, por el fortalecimiento de la industria, el fortalecimiento del patrimonio público más importante que tenemos los colombianos, que está representado en Ecopetrol, el empleo, las dinámicas socioeconómicas en las regiones productoras y, por supuesto, los derechos de los trabajadores. En consecuencia, pues no compartimos las aseveraciones hechas por el señor presidente Gustavo Petro. Nosotros somos unos convencidos que es la técnica, que es la ciencia, que es la tecnología la que se debe imponer en estos análisis y no la ideología. Y por lo tanto, pues nosotros con fundamentación técnica, con argumentos sólidos, no solamente de los asesores del sindicato, sino de personas que tienen experiencia bastante fuerte a nivel internacional y a nivel nacional, pues nos atrevemos a estructurar ese pronunciamiento que bueno, pues ha despertado pues críticas, ha despertado reflexiones, pero de eso se trata precisamente, porque necesitamos que de cara al país, don Juan, de cara al país se dé ese debate frente al futuro energético de Colombia. Necesitamos que ustedes, los medios de comunicación, hablen del tema energético y que, por supuesto, coloquen a hablar de ese tema tan importante a los candidatos al Congreso y a los candidatos a la presidencia de la República.
Don Martín, cuando el presidente hace cuentas y dice que Ecopetrol vendiendo petróleo a $50 se va a quebrar, obviamente no sé a qué precio se refería, si al WTI o al Brent, y me trae a colación un tema, y es que en el marco fiscal de mediano plazo las proyecciones para el 2026 son muy conservadoras. Se habla de un Brent que puede oscilar más o menos entre 65 y 75 dólares. Y uno entonces viene la pregunta, y ese es un debate muy afortunado al que el que usted le plantearon al presidente Petro, y es, mire, Ecopetrol es rentable si vende a 50 dólares, porque el punto, digamos, de equilibrio es mucho más por debajo y el lifting es todavía muy bajo, o sea que seguimos siendo rentables. Ecopetrol sacando barril de petróleo WTI, ¿a qué precio es rentable? ¿A qué precio no genera pérdida y a qué precio no encendería las luces naranja o rojas en términos de ingresos fiscales para el gobierno?
Recordemos que nuestro petróleo cotiza Brent, ¿sí? no cotiza en estos momentos WTI, pero nosotros, más allá de cuál sería el punto de equilibrio en el cual Ecopetrol dejaría de generar rentabilidad, es importante recordar que la gran virtud de nuestra empresa es que es una empresa integrada. Es decir, nosotros tenemos producción, tenemos transporte, refinación, comercialización. Y esa es la gran virtud de nuestra empresa. Cuando hay situaciones de bajos precios del barril en la cotización internacional, nos equilibra los ingresos de la compañía, el transporte, aumentan los márgenes en la refinación. Y ese es el mensaje que nosotros le queremos dar al pueblo colombiano, de que tenemos una empresa sólida a la cual hay que proteger. Y que no es cierto que si nosotros nos atrevemos a realizar, por ejemplo, los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio, entonces eso signifique la quiebra de Ecopetrol. Por el contrario, las experiencias internacionales, como el caso de Argentina, los mismos Estados Unidos, la misma Canadá, nos han dicho que han recuperado sus volúmenes de producción, pero que además esos volúmenes de producción son de crudos livianos y de márgenes importantes de gas. El país debe conocer que en ese momento estamos importando cerca del 20% del gas de consumo, incluso esencial, y que viene creciendo la importación de gasolinas. Y a eso es a lo que le queremos hacer frente, y la prospectividad de los yacimientos no convencionales a través de unos pilotos experimentales sería una gran fórmula para solucionar esos problemas de la seguridad energética de los colombianos.
Don Martín, yo le voy a decir esto con todo respeto. A mí esta comunicación me parece que prende unas alarmas muy importantes en la sociedad colombiana, que creo yo no tenía conciencia de lo que ustedes están diciendo. En forma muy respetuosa le hacen ustedes una seguidilla de preguntas al presidente de la República. La comunicación la encabezan diciendo: compañero presidente Petro Gustavo. Eso quiere decir que ustedes no lo están confrontando políticamente, esto no lo escriben desde una trinchera de oposición, al contrario. Pero preguntan cosas como estas, profesor Quijano. ¿Sabe usted, presidente, que Colombia ya no logra suplir su demanda de gas natural con producción nacional y que actualmente se importa cerca del 20% del consumo, incluyendo demanda esencial, como usted nos lo estaba diciendo? Pero oigan estas. ¿Sabe usted que la refinería de Barranca está importando crudo liviano de fracking para completar su carga, cuando históricamente se abastecía con petróleo nacional? Eso me parece que pone en evidencia una gran contradicción. Se requiere importar crudos livianos para la refinería de Barranca y estamos importando crudos livianos de fracking para completar esa carga. Ahí hay una gran contradicción. ¿Sabe usted que la petroquímica de Barranca se está deteriorando debido a la insuficiente disponibilidad de gas natural? Lejos de llevar Ecopetrol a la quiebra, presidente, el desarrollo responsable del fracking en Colombia podría salvarla. Me parece que ahí tienen un punto absolutamente central, don Martín.
Sí, así es, y en eso es que nosotros queremos reflejar el debate. Uno, frente a que se reconsidere una política de desestímulo a la industria petrolera y gasífera en el país. Y dos, a que sea la ciencia, la tecnología, la técnica la que se impongan y no la ideología, especialmente en este tema de la propuesta nuestra de los yacimientos no convencionales. Nosotros estamos diciendo: háganse los pilotos, no estamos diciendo de manera desbocada, desarrolles el proyecto de no convencionales, sino háganse los pilotos y que los pilotos experimentales nos arrojen a nosotros unos datos concretos frente a la viabilidad de la implementación de esta técnica en nuestro país, teniendo en cuenta las experiencias internacionales que han sido supremamente exitosas para países como Argentina, los mismos Estados Unidos y Canadá. Ese es el planteamiento que nosotros hacemos de cara al país, y creemos que el país se debe apropiar de este debate porque tiene que ver ni más ni menos que con la seguridad energética. Estamos hablando del suministro de gas, estamos hablando del suministro de gasolinas, de diésel y de las corrientes petroquímicas.
No, es que tiene la mayor importancia y tiene viniendo de quien viene. Es que si hay un estamento interesado en que a Ecopetrol le vaya bien, son sus propios trabajadores.
Ojalá
esa sea la propia USO.
Ojalá esa sea la posición del señor Loza en la junta directiva de Ecopetrol, que realmente sea un pulso realmente a la línea que ha cogido Ecopetrol en los últimos 4 años.
Buena pregunta. Se la trasladamos a don Martín,
sí,
profe.
Sí, sí.
¿Ustedes han conversado sobre esto y sobre esta carta con el señor Loza, nuevo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol?
Juan y mesa de trabajo, nosotros, y debo precisar esto, nosotros compartimos con las políticas del presidente Petro en muchas líneas, pero no hemos vacilado en marcar una distancia frente al manejo del tema energético, y eso no es novedoso por parte de la USO. Lo venía haciendo César Eduardo Loza como presidente del sindicato. Si bien él a la junta directiva no va a representar a la USO, él va a representar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de Ecopetrol. Es claro que esas banderas que hemos nosotros enarbolado desde el sindicato, él las va a seguir defendiendo como vocero de los trabajadores en el seno de la junta directiva, porque por encima de cualquier interés de carácter político, ideológico, de cualquier línea de pensamiento, están los temas que ya mencioné, especialmente la seguridad energética del país, sí, y la solidez de Ecopetrol.
Y esta posición la comparte también el ministro de Minas, Edwin Palma, que también tiene un origen en la USO.
Pues Edwin Palma está cumpliendo su papel como miembro del gobierno. Puedo dar fe de las iniciativas que tuvo Edwin cuando fue presidente del sindicato. Edwin fue uno de los promotores, precursores de la necesidad de que un trabajador de Ecopetrol ocupara una silla en la junta directiva. Sueño histórico, reivindicación histórica que logramos en el marco de este gobierno recientemente, en cabeza de nuestro compañero César Loza, pero eso a nosotros no nos impide seguir manifestando nuestra posición crítica objetiva frente a lo que es el manejo del asunto energético en el país.
Y lo hacen, debo decirlo, con mucha contundencia y con mucha elegancia. Lo digo por la forma como cierran la carta que le envían al presidente de la República. Dejar de producir hidrocarburos para importarlos, dice la carta, es sepultar la soberanía energética de los colombianos. Finalmente, señor presidente, pues se están refiriendo a él, finalmente, le compartimos con aprecio este apartado del texto de Mao Zedong sobre el culto a los libros. Quien no ha investigado no tiene derecho a opinar. Si usted no ha investigado un problema, se le priva del derecho a opinar sobre él. ¿Es esto demasiado brutal?, se pregunta la carta. No, en lo más mínimo. Puesto que no ha investigado el estado actual del problema, ni sus antecedentes, e ignora su esencia, cualquier opinión que exprese no pasará de ser un disparate. Decir disparates no resuelve nada. Hasta aquí la comunicación de la USO. Don Martín, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a usted, don Juan, y a toda su mesa de trabajo. No sin antes precisar que esto no es una afrenta al señor presidente, esto es una reflexión de cara al país frente a la necesidad de garantizar la seguridad energética y frente a la necesidad de que hagamos reflexiones no ideológicas, sino de fondo técnico, científico y tecnológico.
Así lo entendemos, y por eso también así lo leemos. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
10:25, es que de todas maneras, Darcy, profe, Santiago, Este es un cierre muy elocuente, muy respetuoso, como decíamos, empieza la carta, compañero presidente, pero cualquier opinión que no consulte la investigación no pasará de ser un disparate, y la frase final es una sentencia. Decir disparate no resuelve nada.
Pero sabe que a veces llegan cartas, como dicta el adagio popular, don Juan, pero digamos esas críticas, ¿por qué no se hicieron desde el comienzo también, no? Recordemos que el ministro de Minas, Edwin Palma, fue presidente de la USO, quien lo sucedió, Loza, es miembro de la Junta de Ecopetrol, y ahora el don Martín, que le manda la carta al presidente, pues ya a puertas de la salida de este gobierno, pues ellos empiezan a distanciar. ¿Por qué no se distanciaron desde un comienzo? Si sabían que era un presidente anti industrias extractivas, la ministra que habló con nosotros esta mañana era la de la tesis del decrecimiento, y él fue contra el fracking.
Totalmente de acuerdo, eso es una decisión tardía totalmente, y además eso de decir, no, pues es que estas personas que son nuestros representantes en el gobierno están cumpliendo su rol, perdón, pues si los nombraron decía, y están ahí es por los de la por ser de la USO, ¿no?
Decía mi abuelita, más vale tarde que nunca, más vale tarde que nunca. Yo creo que viene en Colombia una rectificación.
No está bien.
De políticas energéticas.
Pero hay bipolaridad, ¿no?
Ah, no.
En el tema energético.
Pues ellos van a tener que plantear eso y aclararlo muy bien con Iván Cepeda, ¿no?
10:27.